Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscar la ola a la orilla del mar.
Buenas tardes, estás escuchando los sonidos de mi barrio. Aquí, un domingo más, en la 107.5 FM, y hoy con dos invitados muy especiales. Cerezade, ¿qué tal?
Bien.
Con Óscar, ¿qué tal, Óscar? Y Olga, ¿qué tal, Olga?
Hola, Julio, bien.
¿Hoy de qué hablaremos?
Hoy vamos a hablar del sistema de protección de menores en la Comunidad de Madrid, y en concreto vamos a hablar con Cerezade, una chica que ha pasado por el sistema de protección.
Yo recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí y tú me hablabas del amor. Yo aún podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí.
Bueno, Cerezade, eres del barrio de San Fermín, ¿verdad?
Sí.
Pues vienes, gracias por venir, lo primero, porque lo que vamos a hablar es un poco duro, ¿no? Pero poco a poco. Que tú has entrado en un centro de protección de menores porque tu madre en su día pidió apoyo, ¿no?, a los servicios sociales. ¿Cuántos años tenías tú?
14 años.
14 años. Y estabas un poco rebelde, ¿no? Como es normal,
sí,
a esa edad. Entonces tu madre pidió ayuda y... ¿Cuál fue el apoyo que ofrecieron a tu madre?
El que entrara en un centro de menores. Que diera ella la tutela y entrara en un centro de menores.
Pero a tu madre no la explicaron, ¿no? Lo que suponía entregar la tutela y
todo. No, nada.
Y todo.
No la explicaron nada. Simplemente que firmara un papel y ya está. Pero no la explicaron nada.
¿Y a qué centro entraste?
En el centro de menores de la residencia infantil Las Acacias.
Las Acacias. ¿Y estuviste allí mucho tiempo?
Un año.
¿Cómo viviste tú el hecho de que te mandaran a un centro y de repente te separaran de tu familia?
Pues mal, porque era algo nuevo, yo no conocía a nadie y me costó mucho asimilar que iba a entrar en un centro de menores.
Era, no entendías nada, ¿no? No te explicaban por qué ibas allí.
No, yo en varias ocasiones dije que me explicaran, pero como me dijeron que era menor de edad, no me iban a explicar nada.
¿Y cuando estabas en el centro qué es lo que más echabas en falta de fuera?
Pues la vida, porque no éramos libres, la familia, que no me dejaban verla cuando yo quería, todas esas cosas yo las echaba de menos.
¿Y estando en este centro, estuviste luego en otros centros o
sí.
Sí,
luego me trasladaron a otro centro, que es el centro de Galapagar. Uh-huh. Allí estuve 6 meses y luego me volvieron a hacer otro traslado a Residencia Norte, que es un centro de mamás, adolescentes, y luego de ahí me mandaron al centro Almenara.
O sea, estuviste en un centro de mamás de adolescentes.
Sí.
Eso es porque te quedaste embarazada estando en uno de los centros.
Sí, en Las Acacias.
Y quedaste embarazada... ¿Y cómo se lo tomó eso tu madre, que te había metido allí pensando que así te iban a dar una educación mejor, ibas a estar mejor? ¿Cómo se tomó ella que tú quedaras embarazada estando allí?
Pues ella se lo tomó mal, porque a ella le dijeron que era por mi bien, por mi protección, y lo que ella no quería es que yo me quedara embarazada, pero que la Comunidad de Madrid ha conseguido al final que yo me quedara embarazada, porque ellos no ponían ningún medio, ni nos daban ningún tipo de formación sexual, ni nada. Entonces la costó asimilarlo.
Y cuando quedaste embarazada, entonces te trasladaron nuevamente a otro centro.
Sí.
De jóvenes embarazadas.
Sí.
¿Y cómo fue todo el proceso del embarazo?
Pues fue duro porque no estaba con mi familia. También era primeriza, tan solo tenía 15 años. Y claro, nadie me explicaba nada, nadie me ayudaba. De hecho, estuve hasta los 6 meses de embarazo sin ir a un médico, porque la Comunidad de Madrid no se preocupó, y realmente fue muy duro estar embarazada sin ayuda de nadie.
¿No te iban explicando cosas sobre la crianza de los bebés o...?
No.
¿No te lo explicaban?
No.
Bien. Pero no te enseñaban nada, ni siquiera de hábitos que tuvieras que tener estando embarazada para el cuidado del feto o...
No, nada.
Nada. Simplemente estabas allí como una residencia, ¿no? Que
sí.
Vivías allí.
Y ya está.
Y ya está.
No me explicaron nada, ni lo que tenía que comer, ni nada. Una niña más, normal, pero embarazada, ya está.
En una ocasión nos comentaste que te habían metido después en un centro junto con otros chicos que tenían otro tipo de problemática, ¿no? Que tenían trastornos de conducta. Y cuéntanos un poco esta experiencia. ¿Cómo tú, adolescente embarazada, convives con otros chicos con otro tipo de dificultades? ¿Cómo lo vives? ¿O cómo funcionaba el centro?
Bueno, pues el centro funcionaba, era un chalet. La parte de abajo del chalet era de los niños con problemas psíquicos y con problemas de conducta. Y la parte de arriba era de mamás adolescentes. Antes de entrar en ese centro nos dijeron que solamente iba a ser mamás, que no iba a haber ningún otro tipo de niño ni nada. Y cuando lleva un mes abierto el centro nos encontramos que hay niños menores con problemas psíquicos. Era difícil porque los niños, al tener estos problemas, al tener estos trastornos, todo el rato gritaban, los niños no podían dormir, los bebés. Yo dormía con una mamá y con su hija pequeña también, que tan solo mi hijo y su hija se llevan un mes de diferencia y dormíamos en la misma habitación. Entonces el descanso de nuestros hijos y nuestro descanso era nulo, porque cuando la hija de ella lloraba, mi hijo se despertaba, y si no era al revés. Entonces la convivencia fue difícil por estas cosas.
Vale, o sea que una joven adolescente queda embarazada estando... viviendo en uno de los centros del sistema de protección, te llevan a otro centro una vez que tienes al niño, ¿no? Donde convives con otros chicos con problemas de conducta, y estando en ese centro deciden quitarte a tu hijo.
Sí.
Estando en ese centro donde cuando deciden quitarte a tu hijo.
Cuando deciden quitarme a mi hijo.
El propio sistema de protección decide quitarte a tu hijo estando tú en el sistema de protección.
En el sistema de protección.
¿Y por qué deciden quitarte al hijo? ¿Qué explicaciones te dan?
A mí ninguna explicación me dio, porque yo no me enteré por la directora de ese centro, me enteré por la cocinera de que a mi hijo me lo iban a quitar. Entonces yo a mi hijo le dejé en la cuna, que estaba durmiendo, y fui a que me dieran esas explicaciones. La directora del centro no me dio ningún tipo de explicación, me dijo que sí me iba a quitar al niño, y cuando ya empezó a hacer yo el proceso de abogados y tal, lo que ellos alegan es que yo no he cuidado nunca a mi hijo, que mi hijo está en desamparado. De hecho, el acuerdo de tutela pone que está en desamparado, como bien decías tú, Olga. El niño estaba en protección de menores. Como un niño que está dentro de esa protección, se le da en desamparo. Entonces, ellos lo único que dicen es que yo a mi hijo no le he sabido cuidar, que no le he dado de comer, que no le he comprado ropa, que yo a mi hijo le puedo dar una estabilidad emocional muy baja. Entonces es lo único que ellos se basan, no se basan en nada más, ni aclaran nada más, porque a la hora de pedir explicaciones nadie te las da tampoco, nadie da la cara.
¿Cuántos años tenías cuando te quitaron al niño?
17.
17 años. Y desde que te lo quitaron ya ha sido una constante lucha, ¿verdad?
Sí.
Me consta que hace poco has cumplido los 18 años. Por fin ya no perteneces ni al sistema de protección ni nada, ¿no? Te perteneces a ti misma.
A mí misma.
Y estás ahí peleando por recuperar a tu hijo.
Sí.
Pero ¿nos podrías contar en qué situación está ahora tu hijo? ¿Dónde está? ¿Sabes algo de él?
Sí, mi hijo me lo quitaron el 28 de octubre. Hasta el 30 de noviembre del 2010 yo no sé nada de mi hijo. No sé en qué situación se encuentra mi hijo. Después de que me presento en Gran Vía 14, que es comisión de tutela aquí en Madrid, tiene que intervenir la autoridad, tengo que llamar a la policía para que me den una explicación de dónde está mi hijo y por qué yo no estoy viendo a mi hijo. Entonces la Comunidad de Madrid me dio la primera visita, que fue el 30 de noviembre, después de un mes que ya mi hijo estaba fuera de mi lado. Y mi hijo está ahora mismo en acogimiento familiar con una familia que yo desconozco. Yo a mi hijo le veo una vez al mes, una hora, y no me dejan verle más. Esa visita supervisada por una psicóloga y una pedagoga. Todas las veces que yo he ido a verla, siempre supervisada. Nunca hemos podido tener nuestra intimidad de madre e hijo, nunca. Siempre es supervisada.
¿Cuántos años tiene tu hijo ahora?
Un año y medio.
Un año y medio. Y, o sea, que está en un acogimiento familiar.
Sí.
¿Y qué piensa la gente que gestiona el acogimiento familiar?
La gente que gestiona el acogimiento es contradictorio a lo que dice la Comunidad de Madrid, porque ellos dicen que soy una madre, que estoy muy apegada a mi hijo, que estoy pendiente de mi hijo, que mi hijo me quiere, que a la hora de irme mi hijo me dice que no me vaya, que me quede con él, que ellos no entienden el por qué mi hijo está ahí metido. O sea, es todo muy contradictorio a lo que dicen unos, a los que dicen otros. Los informes de MACI, que es como se llama la empresa privada de Comunidad de Madrid, que es acogedora de niños, dicen que no tienen nada claro. Porque yo siempre que voy le compro ropa, mi pareja la ha comprado muchísima ropa en muchísimas ocasiones, le doy de comer, juego con él como una madre normal, haciendo su vida normal con su hijo. En varias ocasiones he solicitado conocer a la familia, pero hasta el día de hoy no nos dejan conocerla.
Nos dejan conocerla. ¿El acogimiento es temporal, permanente? ¿Cómo?
Bueno, pues antes era temporal, el martes salió juicio. Y hemos perdido ese juicio y ahora está permanente el niño en él.
Vale, llevas entonces un año de lucha, de ir a entrevistas con los equipos psicosociales, ¿no? De los juzgados, has conseguido trabajo, estás formalizando tu relación con tu pareja, no estás buscando realmente una estabilidad de cara a poderte hacer cargo del niño. Aún así, tú te enfrentas a un juicio. ¿Y en ese juicio qué es lo que ocurre?
En ese juicio entro, lo primero que me dice la jueza es que me levante, que afirme si soy Serezade, la digo que sí, me dice que me siente y no coge ningún testimonio, simplemente se basa en lo que Comunidad de Madrid ha escrito. El juicio dura tan solo 10 minutos. Por parte mía, mi abogado comentó y adjuntó una serie de papeles que eran positivos para mí, como era que me iba a casar con mi pareja, como que teníamos un piso en propiedad, como que yo estaba trabajando, pero todo eso se quedó tan solamente en un río. No llevó a nada. Y luego por parte de la comunidad, pues ella alegó una serie de cosas y no me cogió declaración ni nada. La jueza dio una sentencia que el niño seguía en acogimiento familiar permanente y que reducíamos a verle una vez al mes media hora.
¿Tú sabes lo que supone un acogimiento permanente? ¿O podrías explicarnos qué
pues
es?
Bueno, permanente es hasta que yo tenga la posibilidad, que tengo un mes para poder volver a apelar, para poder volver a recurrir a esa sentencia, pues entonces el niño de momento está ahí permanente, hasta que el juicio que salga yo lo gane y diga lo contrario, que el niño vuelva a casa. De momento yo estoy atada de piernas, o sea, de pies y manos, porque yo no puedo hacer nada. Yo simplemente ahora tengo que hacer corresponder a las normas que me pongan y aunque yo vea a mi hijo mal, no puedo decirlo. Ahora mismo por la ley no puedo hacer nada, simplemente hasta dentro de un mes, hasta que lo podamos volver a recurrir otra vez de nuevo.
A ti te gustaría ver más a tu hijo, ¿verdad? Porque una vez al mes supongo que no es nada.
No es nada.
Claro, para crear otra vez el lazo con tu propio hijo hace falta más tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, hace mucha falta.
¿Y no hay posibilidad de que te dejen más a menudo?
No. Ya lo hemos hablado con el acogimiento familiar y ellos, como tienen una sentencia, se basan por esa sentencia. La única es volver a sacar juicio y volver a ganar ese juicio.
Está aquí tu pareja, que yo digo, a ver si se anima a hablar un poco, voy a picar, ¿vale? Así tú también descansas un poco. Y bueno, agradecer, ¿no?, todo el apoyo que estás ofreciendo a Serezade. Como buena pareja.
Yo encantado.
¿Tú cómo estás viviendo todo este proceso de recuperar al hijo de Serezade y todo? ¿Cómo ves a Serezade cuando llega a casa, cuando toda esta lucha?
Pues me siento impotente porque no sé cómo ayudarla. Porque claro, la que yo da mi apoyo, la veo que se decae la moral, empieza a llorar. Digo que tranquila, que vamos a seguir luchando, pero claro. Lo que pasa es que claro, que no sé cómo ayudarla más porque me siento impotente.
¿Impotente?
Sí.
Que supongo que es también lo que siente Serezade, ¿no? Impotencia.
Sí.
Y Julio, ¿tú cómo ves todo esto?
Bueno, con tantas noticias de niños robados, que parece que ha sucedido hace 30 años y todavía sigue todo este entramado, ¿no? De la Comunidad de Madrid, psicólogos, pedagogos, todo un ejército, y al final de protección no tiene nada.
Sí, a mí me llama la atención que todo ocurra estando en el sistema de protección, ¿no? Que te quitan al niño diciendo que está desamparado cuando realmente tú estás en manos del sistema de protección, ¿no? Entonces, no
protege, o sea, hace todo lo contrario, desprotege, o sea, entras para que te protejan y es lo contrario. Y además el que van volviendo loco al chaval, estás tu madre, estás tu familia, está, o sea, no tiene ningún sentido psicológico, pedagógico, no. En vez de ayudar a la madre y darle un apoyo y apoyar la familia. Lo más paradójico, ¿no?, es que los mismos que están arriba, los políticos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que están abogando todo constantemente por la familia, todo el día con la familia, el núcleo familiar, y el problema es que la familia, ¿no?, y al final no hay un apoyo real a la familia, sino todo lo contrario, ¿no?, una desprotección total. Y por parte de ellos, ¿no?, son los primeros que están destruyendo la familia.
Y yo veo también que ahí, Serezade, supongo que habrás pasado por una inestabilidad emocional importante, ¿no? Que habrás estado con ganas de luchar, con ganas de mandar todo, ¿no?, tirarlo todo por la borda, porque es una situación en la que es muy duro, ¿no?, pensar que te han quitado a tu hijo, que tú quieres estar con tu hijo, tú no te has desentendido de él en ningún momento, y supongo que eso te creará momentos de estar arriba, momentos de estar abajo, que a la vez ellos lo utilizan para desestimarte, ¿no?, de alguna manera, esos cambios de ánimo.
Sí, yo cuando estoy, hay veces que estoy muy arriba emocionalmente, pero otras veces, como dice mi pareja, llego a casa y me pongo a llorar, me pongo a ver fotografías de mi hijo y me pongo a llorar, porque no he visto su primer cumpleaños, no he visto su primer diente, ni su primer paso, y que a mí mi hijo me diga, mamá, no te vayas, y tenerle que explicar, mamá volverá a verte dentro de un mes, es duro decir eso a un hijo.
Es muy duro. Pero tú tienes que ahí que mantenerte fuerte, fuerte, fuerte. A mí algo que me sorprendía también eran todas las entrevistas que tú nos ibas contando del equipo psicosocial, ¿no? Siempre me equivoco, siempre digo psicoeducativo. Preguntas a las que tenías que enfrentarte, ¿no? Que a veces tú decías, ¿pero por qué me preguntan esto? ¿Pero por qué yo voy a tener que contar esto? Pero ¿nos podrías poner algún ejemplo de cosas que te han tenido que...?
Pues el psicosocial me hizo una pregunta que no entendía la relación que tenía hacia un cuidado de un niño. Es que si yo sexualmente me encontraba satisfecha con mi pareja. O sea, no entiendo esa pregunta. ¿A qué se debe al tener un niño? Si yo estoy satisfecha o no, no tiene nada que ver con mi hijo, ni mi hijo le va a percutir. Solo tendré que hablar yo con mi pareja. Otra de las preguntas es ¿de qué manera y de qué forma hago el amor con mi pareja? En eso es lo que yo dije que no iba a responder, porque yo no iba a hablar de mis relaciones sexuales, sino la recuperación de un hijo que, en cierto modo, como decía Julio, me lo han robado, porque a mí no me dieron ningún tipo de explicación. A mí me han tenido atada de piernas y manos durante un año y no he podido hacer nada, simplemente a cumplir mayoría de edad, y una vez cumplido mayoría de edad esperaba que me saliera el juicio, pero he estado un año, porque cuando a mí me hacen la retirada de mi hijo, que es el 28 de octubre, yo decido irme del centro, porque no podía pedir un abogado, no podía hacer nada, me tenían atada. Entonces llegó un momento que fui valiente y dije, me voy porque si no me van a hundir, no voy a poder sacar a mi hijo en la situación en la que se encuentra y yo cada vez voy a ser más débil. Entonces, no entiendo, me han robado a mi hijo porque no me han dado ninguna explicación después de un año, claro. Esta lucha es de un año y medio ya. Esta lucha es constante, esta lucha ya no sabemos qué hacer. Como decía mi pareja, estamos impotentes porque la justicia no hace nada. O sea, llevamos un año y medio esperando que la justicia dijera un sí y nos ha dicho un no, porque ni siquiera ha cogido la declaración. a nadie. Había testigos, como le había comentado a Julio, había una educadora de ese centro que iba a favor mía para decir que todo lo que había hecho Comunidad de Madrid no era cierto. Porque yo he cuidado a mi hijo, yo he estado con mi hijo 24 horas del día. De hecho, como decías tú, Olga, yo he salido del centro sin nada. Sin nada, no tenía trabajo, salí sin estudios porque no nos, o sea, a veces nos llevaban a estudiar, otras veces no, según les pareciera a ellos. Entonces he salido sin estudios, he salido sin trabajo cuando he estado en un programa de protección al menor. De protección al menor, salgo embarazada cuando creo que con 15 años no es lo normal quedarse embarazada y que ellos aún así no hubieran puesto algún medio para que no pasara eso. Estamos hablando que salgo de un centro atada de pies a manos, sin conocer el mundo, sin conocer la sociedad, porque he estado 4 años encerrada en un centro. Yo no sabía lo que era salir con unas amigas, yo no sabía lo que era el trabajar día a día, porque ellos tampoco nos lo han proporcionado a nosotros.
Nos han preparado.
Claro.
¿Cómo vive tu madre todo esto? Porque supongo que tu madre no esperaba que fuera a ocurrir todo esto cuando ella fue a pedir ayuda, ¿no?
Para... En cierta parte ella se siente culpable de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, yo hablando cosas con ella, ella se siente culpable de todo lo que me está pasando, ¿no? En cierta manera yo no lo veo como culpable porque ella hizo en su momento lo que la dijeron, ¿no? A mí si me dicen que es lo bueno para mi hijo, como yo quiero lo mejor para mi hijo, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero claro, con explicaciones, lógicamente. A ella no la dieron ninguna explicación, a ella la dijeron que yo iba a estar fenomenal y que ella verás el proceso que iba a tener de mejoría. Pero en vez de mejoría ha sido empeorando, o sea, emocionalmente, psicológicamente y físicamente, porque me he encontrado con un embarazo que tenía 15 años tan solo. Entonces,
pero un embarazo que tú has querido seguir adelante.
Sí,
en todo momento, ¿no?
Sí.
Y en todo este proceso supongo que habrás aprendido muchas cosas, ¿no?
Bastantes.
Que te ha hecho más fuerte también, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco qué has aprendido de tu paso por los centros, qué has aprendido de tu lucha, ¿no? Con la justicia o la injusticia. Cuéntanos
pues,
un poco.
He aprendido a ser constante día a día, que la batalla no la ganamos una persona solo. Hay que luchar muchas personas por estos problemas de menores, que es muy duro. Y que cuando no estás fuera te crees que todo lo que se cuenta es mentira, pero las personas que estamos dentro vemos realmente que esa realidad existe, que la protección al menor, como decía Julio, no es una protección al menor, es una desprotección al menor, porque nos separan de nuestra familia, porque nuestra familia cada vez que llamamos te vigilan las llamadas, o sea, no tenemos una intimidad. He conseguido, saliendo del centro, ser una persona fuerte. Todos los días me levanto y digo, es un día más de fuerza y no pienso en más. Pienso todos los días trabajar, que tengo mi trabajo fijo y todos los días conseguir mi objetivo, que es tener a mi hijo a mi lado. Me cueste lo que me cueste y el tiempo que me cueste me da lo mismo. Así se me quede la vida en ello, seguiré luchando.
Te seguiremos apoyando desde aquí.
Yo veo que Cerezade tiene 18 años recién cumplidos, como quien dice, ¿no? Y que para los 18 años que tienes has vivido ya muchas cosas. Y que la lucha tiene que seguir adelante. Yo no sé si queda tiempo del programa.
Sí.
Ah, vale. Que tiene que seguir adelante y que tienes apoyos, ¿no? ¿Te has ido encontrando con apoyos desde que te ha ocurrido esto?
Gente,
sí. ¿O te has encontrado más gente que te ha dado la espalda y te ha dicho, bueno, tú te lo has buscado, tú habrás hecho algo?
Bueno,
¿qué es lo que más te has encontrado?
Me he encontrado gente más que te da la espalda. Mucha gente más. Gente que te dice, tú te lo has buscado, ahora sal tú de tu problema tú sola, no te voy a ayudar, pero también me he encontrado gente que está día a día ahí conmigo. Es como mi pareja, él cuando nos conocimos le expliqué todo este proceso y él aceptó ese problema y meterse en ese problema, cuando ese problema en realidad a él no le incumbe, porque como decíamos no es su hijo, es mi hijo, pero él está ahí luchando todos los días porque ese niño vuelva a nuestro lado. Entonces también me he encontrado conocer un poco más a mí misma, que a lo mejor me encontraba muy débil estos días, y el tiempo que he estado en el centro y me he conocido a mí misma y sé que soy fuerte y que lo vamos a conseguir sea como sea.
Sí que habláis de la impotencia, ¿no? Porque hasta ahora habéis querido hacer todo por la vía legal, todo con los trámites necesarios, ¿no? Pero todo ese proceso es muy lento, teníais toda la esperanza en ese juicio y ese juicio no ha salido como esperabais. Pero bueno, si ahora apeláis, quizás después sí que salga bien, ¿verdad?
Nosotros suponemos que sí. No podemos afirmar nada porque depende de cada juez. Son independientes ellos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de cada juez, la esperanza está puesta en que sí, pero yo no pierdo la esperanza nunca. Continúo con mi esperanza y creo que llevamos un año luchando por la justicia, como decía Solga, haciendo las cosas perfectamente. Yo nunca he faltado al respeto a nadie porque creo que cada uno tiene su trabajo, pero es doloroso que una jueza, que supongo yo que sea madre, esté separando una madre de un hijo, eso duele mucho, desde luego. Entonces lo volveremos a apelar de nuevo, volveremos por la vía judicial, pero también por otras vías.
Y es el absurdo de todo este sistema, ¿no? Que nosotros cada día nos encontramos con casos, más casos de mujeres que teniendo hijos y estando en centros de madres con niños, se les quitan los niños.
Lo más paradójico es que hay un apoyo legal tremendo a esto, me parece un entramado legal. El otro día hablaba con los chavales, la frase que salió en la Plaza de Sol de se llevaron la justicia y nos dejaron la ley. Y al final era por esto, ¿no? Que me parece que le estamos llamando justicia, pero esto es un entramado legal de jueces, fiscales, que no tiene ningún sentido.
De cosas que no llegamos a saber qué ocurre ahí detrás, ¿no? Uh-huh. Porque chicos, madres que quieren estar con sus hijos y no les devuelven a sus hijos. Luego hay madres que no quieren a sus hijos, pues a sus hijos no les ofrecen otra alternativa. Es como que todo está descolocado, ¿no? Que nada está en su sitio.
Claro.
Chicos que están en centros deseando salir de ellos.
Y lo paradójico es eso, con cientos y miles de profesionales que dicen ser educadores, que dicen ser psicólogos, psiquiatras, jueces, fiscales, todos los profesionales que han hecho su carrera universitaria, que tienen sus estudios, que cobran unos sueldazos. Y todo amparado por esta gente, por este entramado.
Sí, porque además yo creo, Julio, que la justicia no escucha a los menores. Los problemas que nosotros tenemos no los escucha. O sea, la justicia pone una venda a lo que es al tema de los menores, a los problemas de los menores, a las madres que nos separan de nuestros hijos. Ellos ponen una venda para que la gente no conozca cómo es la justicia. Yo creía en la justicia en todo momento. Hoy en día no puedo decir que creo en la justicia, porque no hacen nada porque este tema se acabe. No hacen nada. Independientemente del defensor del menor, que él remitió un informe sobre el centro en el que yo vivía y era todo negativo hacia ese centro, tanto el acceso con carros para mamás como un montón de cosas que nosotros lo hemos adjuntado en el juicio, pero que no ha servido para nada. De hecho, me parece lo peor de todo es que como una jueza no escucha la declaración. ¿Cómo no escucha? O sea, usted solamente se basa en lo que le dice una administración. Y el supuesto dinero que están ganando por tener a los menores ahí metidos. Todo costa de dinero, no costa de sentimientos, ni costa de dolor, ni costa de nada. Simplemente el dinero. Porque cada niño que está ahí metido hay una ganancia. Si no, no habría tantos y tantos niños ahí metidos. Y que una asistenta social te dé a ti recomendación de que tu hijo entre en un centro. O sea, creo que eso es lo último que se puede hacer. Lo último.
Realmente no se paran a analizar qué es lo que está ocurriendo y a pensar en otras alternativas, otros recursos, ¿no? Porque a veces, pues con que pongan un educador que apoya a la familia o otro profesional que desde la propia familia, desde el ambiente normalizado, ¿no?, se pueda trabajar sin separarles de su entorno, y en eso no se invierten recursos ni dinero ni nada.
Nada, no. Y de hecho los educadores, que como decía Julio, dicen que son profesionales. Para mí un profesional no es el que te separa de tu familia, el que te quita a tu hijo cuando está en protección del menor contigo. O sea, ¿cómo puede ser un niño desamparado cuando ese niño está residiendo en un centro de menores de protección, bueno, de la comunidad?
Se nos
de
está acabando el tiempo.
Bueno, muchas gracias Erezade, Óscar.
Nada.
Mucho ánimo, fuerza. Y a seguir, ¿eh?
Y antes de despedirnos, pues recordar otra vez la manifestación que va a haber en la Plaza de la Constitución de Paracuellos a las 6:15 el sábado 3 de diciembre contra el Piecón de Jarama, porque hace 3 años que murió Hamid en su celda de aislamiento que ellos llaman la sala de pensar, estos profesionales de la psicología. Muchísimas gracias, Cerezade.
Gracias a ti, Julio.
Óscar.
Gracias.
Gracias por el apoyo, y esta es tu casa, y siempre que quieras volver, vuelve, y seguiremos tu caso y desenmascarando al monstruo, ¿no? Que parece que se ha puesto una máscara de servicios sociales, de ONG y de ayuda, y detrás hay un monstruo. Por eso, cuidado, les avisamos a las madres, cuidado al ir a pedir ayuda a los servicios sociales. Olga.
Muchas gracias, Julio.
Aquí
gracias.
Seguiremos el próximo domingo. Los sonidos de mi barrio, dejando hablar. Hasta luego.
De ti, llevaba hoy en la noche queriéndote oír, el murmullo del viento le he oído decir tu nombre.